COPE más Coruña.
Estar informado.
A lo largo de esta semana, el Ayuntamiento de A Coruña va a comenzar a instalar en las calles de nuestra ciudad el quinto contenedor. Se va a hacer de forma progresiva hasta diciembre. Comenzará por aquí, como explicaba la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.
La ruta que va a coger los barrios de Novo Mesoiro, va a coger Pocomaco, coge la urbanización Breogán, la zona del Obradoiro y Feans.
¿Y qué es lo que debemos de depositar en este quinto contenedor?
El contenedor de inorgánico, a partir de este momento, se va a separar en dos. Por una parte estarán los envases, los bricks, las latas, y por otra parte ese quinto contenedor, al que a partir de ahora le llamaremos resto y que, como habéis podido ver, va a tener una tapa de color gris, oscuro, negro. El resto es todo aquello que no se debe tirar al inorgánico, es decir, a los envases. Por ejemplo, todo lo que son pañales, lo que son colillas, productos de higiene femenina, barreduras, plástico como puede ser de juguetes, etcétera, etcétera.
Es la 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Comenzamos la semana con estabilidad. La predicción nos dice que los cielos estarán hoy poco nublados o despejados, máximas que ascienden ligeramente. Llegaremos hoy a los 23 grados, los termómetros marcan a esta hora 20. Ya te habíamos hablado de la presencia de jabalíes por el centro de la ciudad, pero este fin de semana se producían escenas más inusuales, jabalíes caminando por el paseo marítimo o descansando en la playa del Orzán. Y un hombre resultaba herido leve esta noche tras salirse de la vía el coche que conducía y chocar contra una farola en San Roque de Afuera. Dio positivo en el control de alcoholemia. Por cierto, que la DGT inicia hoy y durante toda la semana una campaña especial para el control y vigilancia de las distracciones al volante. El objetivo es sensibilizar del peligro de, por ejemplo, usar el móvil cuando conducimos. Desde 2017, las distracciones al volante son la primera causa de accidentes. Según la DGT, estuvieron presentes en el 22% de los siniestros con víctimas mortales el pasado año en Galicia. A Coruña se convierte mañana y el miércoles en la capital nacional de la economía circular con la celebración del 7º Congreso Nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Luis Moreno nos atiende antes de subirse a un avión que le va a traer aquí a Coruña. Luis es el vicepresidente de OFIRRAE y director general de la Fundación Ecolec. Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y por qué a Coruña, Luis?
Bueno, a Coruña porque el Congreso se celebra de forma alternativa en distintas ciudades de España y tocaba ir a Galicia y tocaba ir a La Coruña.
Pues qué suerte para nosotros. ¿Qué objetivo nos marcamos con este Congreso?
Bueno, este Congreso lo que hace es reunir a todas las partes o a todos los actores que trabajamos en el mundo de la economía circular de los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, es un lugar donde lo primero que tenemos que hacer es encontrarnos, pero además intercambiar conocimiento, intercambiar opiniones, intercambiar información, ¿no?, sobre cuáles son las mejores técnicas disponibles para reciclar, cómo nos afecta la nueva normativa que está entrando en vigor, cómo nos afectará la normativa que se está trabajando en Europa. Entonces, es un punto de encuentro interesante para todos los que trabajamos en la economía circular.
Estamos, Luis, en un flujo de este tipo de residuos que actualmente no para de crecer.
Sí, la basura electrónica, lo que se llama la basura electrónica, es uno de los flujos de residuos que más deprisa crece en el mundo. Y no hay más que ver un poco cómo nos rodea la tecnología, ¿no? Todo lo que es coches inteligentes, el 5G, las vías conectadas, las redes sociales, todo se hace a través de tecnología. Y todo ese crecimiento de la tecnología es el que hace que cuando estos aparatos llegan al final de su vida útil y se convierten en residuos, estos crezcan mucho más deprisa que cualquier otro residuo que producimos en nuestra actividad.
¿Y qué problemas, Luis, nos encontramos a la hora de gestionar este tipo de residuos, de reciclarlos?
Bueno, lo principal que nos encontramos es cómo hacer que estos residuos lleguen a las plantas adecuadas para que se reciclen y se recuperen los materiales. Como en casi todos los flujos de residuo, el concurso o la participación de los ciudadanos es totalmente necesaria. Si ellos no se paran y entregan estos productos para que sean reciclados, mal podemos recogerlos y mal podemos reciclarlos. Entonces, el primer punto que tenemos que animar a todo el mundo es a que cuando tenga cualquier aparato que se enchufa o funciona a pilas, cualquiera que se enchufa o funciona a pilas, lo que tengo que hacer es, si no funciona, llevarlo a un punto limpio o cuando compro uno nuevo, llevarlo a la tienda donde he comprado el nuevo, porque ellos se ocuparán de que llegue a nuestras manos para que reciclen.
¿Cómo se reciclan? ¿Qué hacemos con estos residuos?
Bueno, estos residuos, normalmente lo primero que se hace cuando estos residuos llegan a la planta de forma ordenada y clasificada, porque no todos los aparatos electrónicos son iguales. Un frigorífico no es lo mismo que un ordenador o una pantalla de televisión o un panel fotovoltaico. Entonces, se separan y se clasifican en primer lugar, luego se llevan a plantas que son específicas de tratamiento de cada tipo de producto. Y lo primero que se hace en todos los casos es descontaminar el producto, es quitarle todos los componentes que puedan resultar tóxicos, peligrosos, para tratarlos de forma separada. Y después, una vez que se han retirado todos estos elementos peligrosos, lo que hacemos es separar los materiales para recuperar el aluminio, el cobre, el vidrio, los tipos diferentes de plásticos, ¿no? Incluso pues metales preciosos en algunos casos. En las placas electrónicas se encuentra oro, platino, ¿no? Y en los teléfonos móviles pues encontramos un montón de cosas. Entonces todo eso se separa y se recupera para volver a utilizar esos materiales en volver a fabricar nuevos bienes de consumo.
Está cambiando mucho la normativa al respecto con este mercado tan cambiante.
Bueno, la normativa lo que es cada vez más exigente. Efectivamente, la normativa cambia. En los últimos 20 años hemos pasado de una normativa incipiente en la que los objetivos que se nos marcaban eran recoger 4 kilos por cada habitante año, y ahora el objetivo es recoger mucho más, es recoger un 65% de todo lo que ponemos en el mercado. Entonces, la normativa evoluciona la tecnología también, y por tanto la normativa se adapta también a las nuevas tecnologías. Estamos constantemente evolucionando, y esto es lo bueno de un sector, ¿no? Que evolucione constantemente, que vaya mejorando los objetivos y que vaya mejorando los resultados.
Por ejemplo, ¿qué importancia tiene el desarrollo del pasaporte digital de un producto?
Bueno, el pasaporte digital es algo que abarca mucho más que la gestión que nosotros realizamos con los residuos de aparatos eléctricos electrónicos. El pasaporte digital contiene información de cómo se ha fabricado un producto, cómo debe repararse el producto, información de qué materias peligrosas o sustancias peligrosas contiene, dónde están esas sustancias. Contiene muchísima información sobre la venta, sobre el uso del producto. Entonces, el pasaporte digital es un concepto muchísimo más amplio, pero que a nosotros nos sirve para identificar esos materiales peligrosos que tenemos que retirar, nos sirve para identificar cómo debemos desmontar un aparato, si podemos recuperar un tipo de plástico o no, si el plástico que estamos recuperando es reciclado o no. Todo eso es importante y es yo creo que es una de las claves del desarrollo de la economía circular en el futuro del pasaporte digital.
Volviendo a este congreso que celebramos aquí en A Coruña mañana y el miércoles, ¿qué cuestiones se van a abordar en este congreso?
Pues como decía al principio, se van a abordar cuestiones relativas a normativa futura, la que nos viene de Europa, y tendremos presentes personalidades de Europa que van a contarnos cómo se está desarrollando la nueva normativa. Vamos a tratar también aplicación práctica de la normativa en España, que ha cambiado recientemente, y cómo tenemos que aplicarla, y contamos con la presencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es quien nos explicará cómo debemos hacer las cosas. Contamos con gestores de residuos que nos van a explicar las nuevas tecnologías de reciclaje de algunos productos. Contamos con también personalidades del mundo de la competencia, porque al final este es un mundo muy colaborativo, pero que está muy vigilado por las autoridades de competencia. También hablaremos de temas de competencia. Es decir, vamos a tratar temas sensibles de nuestro sector del reciclaje de los aparatos servidos electrónicos.
¿Cuántos participantes, Luis?
Bueno, el año pasado creo que en el Congreso estuvimos unas 350 personas y este año esperamos estar más o menos a la misma cantidad. Hay que tener en cuenta que somos un sector pequeño, el reciclaje de los aparatos eléctricos electrónicos no es muy grande y yo creo que vamos a estar todos los que participamos en este sector.
Pues aquí os esperamos. Luis Moreno, vicepresidente de OFIRRAE y director general de la Fundación Ecolec. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y como todos los lunes, nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Falamos, alcalde, de que Oleiros va a ir recibir fondos europeos para estrategia de desenrolo integral, los EDIL. ¿A qué imos a dedicar estos cartos?
Bueno, pois nos caeu, nos pedimos, se non pedíramos non nos lo daban, non? Pero xa pedimos outras veces e non nos lo deron. Desta vez, se foi real, bueno, foi como unha lotería realmente, non? Porque son moitos cartos os que nos conceden. E foi aprobado pola Dirección Xeral de Fondos Europeos do Ministerio de Facenda do Estado, non? E foi aprobada otorgar a subvención que habíamos solicitado para diversas obras, como era a restauración de edificios, reurbanización de zonas urbanas, paseos, dotación de mobiliario, etc. O Concello presentará un plan integral con un orzamento de 14.946.000 euros a financiar un 60% pola Dirección Xeral e un 40% polo Concello. E, neste caso, o Ministerio que fixo foi rebaixar esa cantidad un orzamento de 10.912.880, dos cales o Ministerio pon o 60% de fondos europeos e non o 40%. Quer dizer, o Concello vai recibir 6.547.728 euros. E as obras e servicios incluídos na subvención son renovación do mercado municipal, era casi unha restauración completa, restauración de diversas calles do parque Nelson Mandela, a rúa Namibia, Etiopía, Zaire, Somalia, todas estas calles se van a restaurar, se van a refacer as aceras de todas estas calles, non? E tamén a mellora de espacios verdes, especialmente o parque infantil da rúa Segunda República. Logo tamén hai reformas no castelo de Santa Cruz para mellorar a eficiencia enerxética, vamos cambiar as ventanas todas, reformar a cuberta, e tamén se vai a reformar a cuberta do polideportivo Mexón Frío, que está deteriorada, e aportación e adaptación do parque infantil, queremos facer un pequeno parque infantil na Plaza Luis Seoane, en Santa Cruz. E logo tamén vai a transformación da fachada marítima de Santa Cristina. En Santa Cristina acabamos de facer a obra esta da avenida, que se fixo ca Diputación, nos fixemos as outras tres calles que quedan a dereita baixando hasta Santa Cristina, e ora vamos a reurbanizar a Plaza Fundida, e todo o paseo, desde Casa Sara hasta o hotel. Vamos a refacer o suelo do paseo, que está moi deteriorado, vamos a renovar o alumbrado, bueno, vais a poñer precioso, e tamén vamos a restaurar as calles Víctor López Seoane e Rúa Mendel. As dúas teñen problemas con temas de saneamento, vamos a cambiar as redes e vamos a reurbanizar estas rúas. Vai quedar totalmente perfecta toda Santa Cristina, non? E logo hai un parte moi importante para o multiuso de Bastigueiro, 2,5 millóns en concreto para este multiuso, que estábamos abordando nos solos, e que, bueno, que ahora xa non somos solos, senón que vamos a ter un diñeiro tamén, neste caso, especial, que non contábamos con él. E se vai a rehabilitar tamén toda a zona do entorno entre o auditorio e as pistas de skate. E logo a Biblioteca Rieleda, se van a cambiar as ventanas todas, e se vai a impermeabilizar as terrazas, a cuberta, e recuperamos tamén o xardín do entorno da biblioteca, que ten 6.000 metros.
Por certo,
agora mesmo estou nunha reunión donde o Concello empezará en breve, estou cos técnicos, para contratar os proxectos definitivos e cumplir os plazos que nos otorga o Ministerio.
Pois benvido todo este diñeiro. pero podemos seguir felicitándonos porque o Concello de Leiros tamén obtivo o Premio Nacional polo, creo, o Paseo Fluvial de San Pedro de Nós.
Sí, bueno, nos acaban de comunicar ahora pola mañán que nos entregaron o premio a cidades medianas, non? Como é o caso de Leiros. Por certo, a Coruña se levou tamén o primer premio en cidades grandes. Nos levamos o premio en cidades medianas. Que presentamos? Presentamos o Paseo Fluvial de San Pedro de Nós hasta Iñás. Foi reconocido o traballo que fixemos, a inversión que fixemos, a protección medioambiental, e ese premio se nos entrega a semana que ven na Línea da Concepción en Cádiz. Non? Oleiros, primer premio en cidades medias. Non?
Pois, nora boa tamén. Falamos, isto é...
Está visto que debemos facer bastante ben, non?
Pois sí. Falamos, isto aviso para os veciños, de obras na Rúa Álamos.
Sí, levan moito tempo esperando a Rúa Álamos que se urbanice. Tiñamos pensado facelo cando se estaba co tema de Viramar, non foi posible, vai ser ahora. Son 224.000 euros que se van a dotar de beira rúas, asfaltado de toda a calle, bueno, se vai a poñer guapa, como se suele decir, uh-huh. Como están o resto das rúas en esa zona ahora. Vai haber molestias, uh-huh. Porque é unha rúa que entras para as casas de coches, non? E vai haber molestias para o tráfico, pero hai que facer as cousas.
Pois sí, tamén melloras no pabillón de Arsenio Iglesias.
Sí, no pabellón Arsenio Iglesias vamos a invertir 296.000 euros en novo pavimento e nova cuberta. Era unha demanda que nos levan feito moitos clubes porque o suelo dali non valía para moitas actividades deportivas e agora van facelo para que realmente se poida facer. Aí, de aí sacamos os campeóns de danza de patinaxe artístico. Luca Ñáñez, campeón do mundo aí nesa pista, non? Agora vai ter unha pista moito mellor.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta luego, Dios. Buen día.
1:46, pues vamos ya con el deporte. Y ya conocemos con quién se va a medir en la primera ronda el Deport de la Copa del Rey, ¿no?
Unión Deportiva Sámano de Castro Urdiales, el 28, 29 o 30 de octubre, a domicilio, primera ronda de la Copa del Rey para el Deport, donde no va a estar Backman, el portero deportivista que se ha lesionado y tiene para un mínimo de 10 semanas, o sea, prácticamente no vuelve seguro hasta 2026. Rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda. Se lesionó en el entrenamiento previo a ese empate del conjunto de Hidalgo frente al Almería. 1-1 con ese golazo maravilloso, espectacular, vaya chicharro del canario de Jeremiah Hernández, que ha dejado alucinados a todos los aficionados al fútbol. Uno de los tantos de la temporada.
En estos primeros partidos, yo soy el primero que lo sabe, no he estado bien. Todos los jugadores pasan por momentos malos, no puedo estar bien siempre. Cada vez me voy encontrando mucho mejor. Mis compañeros también me están ayudando mucho. Súper agradecidos a ellos, súper agradecido también al míster que confía mucho, mucho, mucho en mí. Y tengo que seguir en esta línea porque al final esto es una carrera de fondo y puedo más y voy a dar más.
El canario, siendo autocrítico con sus actuaciones en lo que vamos de temporada. El talento siempre está ahí.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Vamos con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Hoy comienza la 17ª edición del ciclo Poetas de Inversos en el Centro Sociocultural Ágora a partir de las 8. Las protagonistas de esta primera sesión serán Halina Kruk, premiada poeta ucraniana, y Marga Tojo, escritora y periodista compostelana. La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros va a proyectar el documental Gaza, la franja del exterminio, dirigido por Rafael Rangel. Será en el Fórum Metropolitano a partir de las 7, con entrada gratuita hasta completar aforo. La actividad Durmiendo con Tiburones vuelve al Aquarium Finisterrae con dos nuevas sesiones entre octubre y noviembre. La iniciativa está orientada a niñas y niños de 10 y 11 años para que participen en talleres sobre biología de los tiburones, además de dormir en la sala Nautilus del Aquarium rodeados de peces. El plazo de preinscripción se abre hoy y las sesiones tendrán lugar en las noches del 24 al 25 de octubre y del 28 al 29 de noviembre. Ha abierto también desde hoy el plazo para participar en el concurso fotográfico para seleccionar seleccionar las imágenes del calendario municipal 2026. Las personas ganadoras recibirán como premio un libro de fotografía, un año de acceso gratuito a la red de museos municipales para dos personas y ejemplares del calendario editado. El envío debe realizarse al correo electrónico concursofotográfico@coruna.gal y el plazo termina el viernes 31 de octubre. Y dentro del programa Hora do Conto, el Er Conta Moito de Oleiros, hoy a las 5:30 la Biblioteca Municipal María José Russo de Tornel.
Hace hoy una semana que se implantaba la tasa turística en A Coruña y esta mañana la autoridad portuaria coruñesa ha dado un golpe en la mesa contra este impuesto. Leti García Chas.
Cruceristas que pernoctan en la ciudad. Esa es la iniciativa que promueve la Autoridad Portuaria de A Coruña. El organismo ha conseguido una moratoria por parte del Ayuntamiento para no aplicar la tasa turística hasta 2026, pero la petición que promueve ahora la institución presidida por Martín Fernández Prado trata de buscar igualdad entre todos los viajeros que lleguen a la ciudad, independientemente del medio de transporte elegido.
Un autobús que venga a excursión de Santiago, de Vigo o de Portugal no paga. El que viene en tren, tampoco. El que viene en avión, tampoco. Solo el que viene en barco. Entonces nosotros lo que pedimos es que se ajuste igual y que solo paguen los cruceristas que pernoctan en la ciudad.
La petición, que también realizará el puerto de Vigo, ya ha sido trasladada a la Xunta de Galicia para que incorpore legalmente la norma de que la tasa turística se cobre únicamente si se hace noche en A Coruña.
Seguro que la Xunta está haciendo ahora esa medida. Le pedimos que lo incorpore y serán ellos los que tengan que dar cuenta. Nosotros sabemos que este es el momento porque toca hacer la nueva ley de acompañamientos y lo que pedimos es un ajuste a la ley aprobada anteriormente para considerar al que visita en barco igual que el que visita en cualquier otro medio de transporte.
Dado que en muchos casos los billetes de los cruceros del año 2026 están ya vendidos, la tasa municipal sería abonada por las compañías navieras en lugar de por los viajeros, con lo que podría ser muy perjudicial para la llegada de cruceros que tienen un impacto económico anual de 40 millones de euros en A Coruña y el área metropolitana.
El Independence of the Seas viene con 4.300 pasajeros mañana. La tasa que pagaría este barco con 4.300, bajen o no bajen, son 6.500 euros. Vemos que esto puede hacer que algún barco o alguna compañía valore parar en Ferrol, en Santander o en Gijón, porque las escalas son de esta distancia.
El puerto de A Coruña se ha situado como líder de cruceros en toda la cornisa cántabro-atlántica, con una previsión de alcanzar en 2026 las 169 escalas y 480.000 pasajeros.
1:52, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Si eres de los de...
No tengo tiempo de ir al dentista.
Oh.
Uf, qué pereza.
Tenemos una mala noticia. Tu salud bucodental no puede esperar. Ahora en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología y ortodoncia. Pide tu cita gratis en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Manuel lo sabe. Rosa y Carlos también.
Marta y Luis lo saben desde siempre.
Porque cuando un aceite de oliva virgen extra es extraordinario como Oleo Estepa, cooperativa líder bajo la denominación de origen Estepa, se siente en cada plato, en cada mesa compartida.
Y cuando los expertos lo confirman, no queda duda. Con Oleo Estepa hemos elegido bien.
Oleo Estepa, verdaderamente extraordinario.
Es posible que hayas reconocido esta música, La Marcha de Carmen, pues es uno de los temas que sorprendía al público del concierto experimental Sensogenoma. Se celebraba el viernes por la noche en el Auditorio de Galicia y te digo que sorprendió porque se trata de un concierto especial. Allí estuvo nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, muy buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Todavía se me ponen un poco los pelos de punta escuchando de nuevo esta música. Dices bien, se trata de un concierto especial porque forma parte de una investigación para tratar de determinar el poder terapéutico que tiene la música. Llevan ya varios años trabajando en el Instituto de Investigación Sanitaria del Clínico y la Universidad de Santiago y por fin en esta edición he podido participar con doble intervención, digamos, cronista y donante.
Donante, porque en lugar de pagar una entrada, el público que participa en el experimento hace una aportación casi en sangre, sudor y lágrima. ¿Cómo es esto? A ver.
Pues sí, efectivamente, ya puedo decir que he donado parte de mi cuerpo a la ciencia y que además me lo he pasado genial, Eva. La única pega es que para medir cómo reaccionaba mi cuerpo a los distintos tipos de música, pues me colocaron un sensor en la palma de la mano izquierda, así que no pude aplaudir nada de nada en todo el concierto. Antes de empezar, en el intermedio y al finalizar, nos tomaron muestras de sangre, de lágrima y también de saliva. Esto es lo más parecido a hacer una biopsia, digamos que poco invasiva, en tres momentos distintos, porque el cerebro obviamente no se puede biopsiar. Y bueno, como decías, el repertorio era sorpresa, para que no entrásemos ya en la sala, pues con una predisposición, digamos, hacia las piezas que uno puede más o menos conocer, ¿no? La primera parte fueron temas más tranquilos, como esta banda sonora que estamos escuchando, de Braveheart, que a lo mejor te suena, ¿te acuerdas, Eva?
Sí, sí.
La segunda era música más impetuosa, como la que poníamos al principio, el de la ópera Carmen de Bizet. Y bueno, en el experimento participamos personas que, al menos aparentemente, no tenemos ninguna enfermedad y otras que sufren, sí, alguna dolencia neurológica. Por ejemplo, pacientes que tienen secuelas de un ictus o de un traumatismo, otras con autismo, con parálisis. Otros años se hacían dos conciertos por separado, uno para las personas con alguna patología y otro para personas aparentemente sanas. Pero esta vez estábamos todos juntos en el auditorio y había también personas sordas.
Y en este caso, Patri, ¿cómo participan las personas con problemas de audición en el experimento?
Pues por primera vez les pusieron unas mochilas vibratorias que permiten percibir las ondas que emite la música. Es como una especie, para que os hagáis una idea, ¿no? De como un chaleco antibalas que va colocado encima del pecho. Y bueno, cuando acabó el concierto hablé un ratito con Alfonso, que es un señor sordomudo. Con la ayuda de una intérprete me contó que nunca había asistido a un concierto y que la experiencia le pareció muy interesante, aunque no sea, pues claro, tan completa para ellos como para una persona que sí puede escuchar.
Claro, yo he estado sintiendo las vibraciones, entonces, claro, la música, perfecto, perfecto, pues no, claro, porque yo no lo puedo escuchar, pero claro, me he sentido bastante bien y tranquilo. Claro, es verdad que yo no puedo tener la misma experiencia que otra persona con que recibe la música, pero bueno, con la vibración ha sido una experiencia diferente.
Has dicho que os tomaron tres muestras de sangre, saliva, lágrima, sensores. Esto supone muy poco tiempo hacer un montón de extracciones y mucha gente colaborando, ¿no?
Pues sí, éramos 150 donantes, multiplica el número de muestras que salen. Esto solo es posible porque hay incluso más gente ayudando en la parte logística, unas 200 personas de distintos ámbitos, biólogos, genetistas, neurólogos, enfermeras. Fíjate, la tercera que me pinchó el dedo para tomarme la muestra de sangre fue Charo, una enfermera ya jubilada del Hospital Clínico.
Sí, sí, muy contenta, sí, la verdad es que sí. Sí. E ademais moito porque cantidad de xente que había anos que non había vino hoxe aquí. Entonces,
o Ana, una pediatra del CHUS, que foi la encargada de meterme en el ojo una finísima tira de papel para extraer una de las muestras de lágrima.
Sí, llevo todas las ediciones.
Anda, ¿y qué tal?
Muy bien, a mí me encanta. Pero bueno, es una iniciativa preciosa del doctor Antonio Salas, y yo formo parte de su equipo, entonces tenemos que estar aquí apoyando a nuestro jefe y a Federico también.
Has dejado, Patri, que te expriman sangre en tres dedos, que te metan papelitos en el ojo, bastoncillas en la boca para tomar muestras de saliva. Bueno, tú y 149 personas más, me imagino que por una buena causa.
Muy buena, diría yo. Se trata de poder entender cómo nos influye la música, qué hay científicamente detrás de eso que se dice tantas veces de que tiene un valor curativo. Con lo que han podido rastrear en conciertos anteriores, los investigadores ya han podido constatar que la música altera nuestros genes e incluso altera la microbiota de nuestra boca, y que además no lo hace igual en las personas sanas que en las personas con deterioro cognitivo. Antonio Salas es uno de los investigadores principales de este proyecto.
¿Cómo es posible que con un simple estímulo musical tú seas capaz de despertar eso? O sea, ¿qué resorte molecular se están activando, un on-off ahí, qué es lo que realmente está pasando para que esa persona hace unos segundos no se acordaba de nada y ahora sí que se acuerda.
El problema es que este, bueno, pues ya te imaginas, es un trabajo de hormiguita, económicamente muy costoso, y en el que cuentan también los que están en el ajo, que conforme avanzan pues surgen más preguntas, de ahí que necesiten cuantos más recursos mejor para seguir avanzando. Pero, a ver, es que te imaginas qué puede pasar cuando descubran qué tipo de música, cuánto tiempo de exposición concreta puede ser útil para frenar, por ejemplo, el deterioro neurológico. Una receta en la que te pongan Tchaikovsky.
Pues sí, yo, escuchándote, Patri, quiero apuntarme al próximo concierto o a la próxima vez que se organice esto.
Yo la próxima vez iré, pero ya no, ya sin grabadora y sin nada, solo para disfrutar.
Pues sí. Patricia Iglesias, muchísimas gracias.
Un beso, chao.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Pilar García de la Granja.